No dormí bien estos días.
Pucha.
Pero tengo, y tengo tiempo para dormir, porque yo no juego hasta febrero. Gracias, claro. AFA, por esos torneos divididos que hacen que no juguemos durante 4 meses al fútbol y tengamos que seguir pagando todo. No, lo quiero mucho a Balmita. Lo quiero mucho a Balmita, pero...
¿A noveno?
No, lo que pasa es que yo lo veo a Balma, te va a la cancha a todos los partidos, mufe, hace todo. Quiere meter al pibe, quiere inocularle el virus Boca a su hijo. Pero hasta ayer... Era un tema, yo veía que Boca podía, pero hoy Balma se cortó el pelo.
Y sí, eso, la verdad no me había dado cuenta.
Y eso habla bastante, cuando vos te querés emprolijar, es porque algo no anda bien.
Claro, eso es la señal claro. Muy contundente.
La señal del miércoles, ratificando a Gallardo. Y algunos números que yo te di de Gallardo contra Boca y Gallardo contra los clásicos, me da la sensación, y pongo el pecho en este momento, que River no pierde. Yo no sé si gana, pero que River no pierde. Y Balmita, si no le ganás a River este domingo, no le ganás nunca más. No,
yo quiero ver, Balma, por favor, ¿firmás el empate?
Sí.
No.
Pero pará, Balmita, si vos le empatás a River, también lo sacás fuera de la Copa Libertadores si ganan Ristra de Argentino.
¿Eh? Este River está para ganarle.
Sí, este River está en la lona. Pero
es un buen.
Las últimas dos veces que vinieron a la Boca los ganaron, quiero ganarle esta
vez. No, pero además, Balma es un buen predictor, ¿eh? Yo me acuerdo cuando, la buena de Gallardo, decía, ¿querés que sea la final con River? Y me decía, y la verdad que Noelia Barra Grigera, te escuchamos.
No, yo quiero ganar 5-0. O sea, quiero que obliguemos a River a echar igual a Gallardo, aunque le acaban de renovar el contrato. Quiero todo, quiero sufrimiento, claro. Sí, llanto, que se vayan llorando de la Boca.
El fútbol tiene un componente.
¿Te das cuenta que
tiene una personalidad
oculta acá, no?
Te voy a decir llorando.
¿Vos te das cuenta que esa persona que parece usted? Claro, parece equilibrada, parece sensata, parece que pasa con todo la gente que es así.
El nivel de ansiedad que me provocó toda la columna de Gustavo, o sea, creo que se me acalambraron las piernas.
Estás jodiendo.
No te estoy jodiendo.
Voy a decir una sola cosa, el fútbol tiene un componente de azar tan grande que River estuvo a punto de estar tirado en el piso y no levantarse nunca más en el 2018. Cuando Boca con 9 jugadores lo puso contra un arco y la pelota de Jara pegó en el palo en la última jugada, donde le empataba el partido con 9 jugadores. Eso hubiese sido la mayor galliñada de la historia. Y todo lo que estamos hablando, la estatua de Gallardo, de hecho, no existiría. Pues la pelota pegó en el palo y en el contragolpe el Piti hizo el famoso iba al tercero. El fútbol tiene eso. Entonces, por más que uno venga muy mal y el otro venga mejor, el azar muchas veces juega.
Muy bien, 10:02 de la mañana. Si estuviera Jairo acá, yo estaría hinchando por Boca, como está Noé, hincho por River. No sé por qué me pasa eso, pero es lo que me pasa. 10:02.
Un problema de sinapsis en tu cerebro.
10:02, seguimos juntos, dale.
¿Querés volver a escuchar las entrevistas de ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?
Encontralas en el canal de YouTube de Radio Con Vos.
Suscríbete para no perderte nada. Este fin de semana en Jumbo, 3x2 en galletitas y leches larga vida Brick, 35% de descuento en aceites de oliva, whiskies, licores y destilados, y 25% de descuento en conservas de pescado, mayonesas y marcas de cervezas. Jumbo te da más. Ofertas válidas del 7 al 9 de noviembre de 2025 en los Jumbo del país, excepto Madero y Arenales. Para más información y condiciones, ingresa a jumbo.com.ar. Prohibida la venta de bebidas con alcohol a menores de 18 años. Beber con moderación.
Del viernes al domingo en Disco, 3x2 en vinos y espumantes, galletitas dulces y leches larga vida. Además, 80% de descuento en la segunda unidad en galletitas saladas y marcas seleccionadas de capilares. Y asado de novillito, 11.999 pesos el kilo. Comprate el bien online. Para más información y exclusiones, ingresa a disco.com.ar. Promoción válida del 7 al 9 de noviembre de 2025, sucursal Disco Buenos Aires y Venado Tuerto. Excluye Disco Express. Beber con moderación. Prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años.
¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! ¿Y eso hace que tu dinero crezca? ¡Wow! ¡Y crezca! ¡Wow! ¡Y crezca! ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Che, amor, deberíamos poner una alarma. Así estamos más tranquilos cuando salimos.
Sí, dale. ¿Sabes que justo vi que Verisur tiene un 50% de descuento en la instalación?
¿En serio? Perfecto. Así protegemos la casa y ahorramos.
Sentite seguro con Verisur, la alarma líder en seguridad. Aprovecha el 50% off en la instalación por tiempo limitado. 0800-222-5525.
Mirá, ahí está Iván de Pineda paseando a su perro. Darle amor también es cuidarlo. Por eso mi veterinario me recomendó para mi perro Power Goal, el bocadito que elimina pulgas y garrapatas, que viene en dos presentaciones, la que protege durante un mes, la que protege durante 12 semanas. Power Goal es confianza y tranquilidad. Consultá a tu veterinario y acordate, el bocadito es Power.
Esta semana en La Carbonera.
Lunes 3.
Carbonera Big Band.
Jueves 6.
Cabaret Porteño.
Viernes 7.
Jorge Durietz.
Sábado 8.
Nacha Guevara y Alberto Favero.
Domingo 9.
Virginia Innocenti. La Carbonera. Carlos Calvo y Valcarce.
Intensamente Buenos Aires.
Búscanos en Instagram, @lacarbonera.santelmo.
Llegaron las ofertas salvajes a Mayorista Jaguar. Harina San Remo por un kilo a 539 pesos final y arroz Primor por un kilo a 735 pesos final. Compra como en el super a precio mayorista. Válido del 3 al 9 de noviembre o hasta agotar stock. Más información en jaguar.com.ar.
En el mismo punto y hora.
Atención Buenos Aires, La Trastienda presenta un encuentro único. Martirio y Chano Domínguez, la gran voz del flamenco junto al piano magistral del músico español. Flamenco, jazz y canciones en dos noches imperdibles. Martirio junto a Chano Domínguez, vivilo en el escenario renovado de La Trastienda. 15 y 16 de noviembre, entradas a la venta en Passline o en nuestra web www.latrastienda.com.
Goteras, filtraciones, pinta con supercapa de Venier poliuretánica.
En Perfumería Pigmento estamos de fiesta, celebrando 23 años junto a vos. Y para festejarlo, con tus compras podés ganar un cero kilómetro. Vení a nuestros locales o compra online en perfumeriaspigmento.com.ar.
Perfumería Pigmento.
Inspirados en tu belleza.
Promoción sin obligación de compra válida del 4 al 30 de noviembre. Consulta bases y condiciones en perfumeriaspigmento.com.ar.
¿Necesitas vender y no tenés sucesión? Comenzá hoy y por WhatsApp. Sí, solo enviando fotos podés iniciar tu consulta. Comunícate hoy con la doctora Gabriela Vieites. 15 3670 0000. Sucesiones. 15 3670 0000. Atención muy rápida.
¿Querés precios bajos? ¿Querés variedad? Mayorista Macro te la hace fácil. Vení, ahorra y encontrá ofertas como esta todos los días. Leche entera y descremada larga vida por un litro a 1.079 pesos con 99 y galletitas media tarde paquete por 315 gramos a solo 879 pesos con 99. Y además, viernes y sábados, 10% de descuento sin tope de reintegro con Mercado Pago. Acordate, el Mayorista Macro te alcanza para mucho más.
Conoce más en macro.com.ar. Condiciones aplican, ofertas válidas del 6 al 12 de noviembre de 2025.
Ahora en Banco Piano podés invertir en oro físico o comprar moneda extranjera para ahorrar o viajar con pesos o dólares. Rápido, seguro y sin límite. Banco Piano, más de 80 años siempre con vos. Términos y condiciones en bancopiano.com.ar.
Amor, ¿te animas a dejar a los chicos solos en casa y
salir a cenar?
Disfruta salir de tu casa con la seguridad de que nosotros los protegemos. Con tu alarma y la app Prosegur Smart, tenés control total de tu hogar en tiempo real. Contratá con un 50% off en prosegur.com.ar. Prosegur Alarms, sentite seguro, estamos presentes.
Radio con vos,
en YouTube 89.9.
Rumors spread around, and that takes its time. About to check outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.
Ocho minutos pasaron de las 10 de la mañana en toda la República Argentina. Es viernes, tu cuerpo lo sabe. Pasti Biletti, casi que le faltan 52 minutos para ver si sobrevive una experiencia realmente traumática. Que es haber estado totalmente al mando de este equipo. En dos semanas muy difíciles, porque después de las elecciones, que venía todo arriba, 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 la realidad se puso un poco árida. Y había que generar cosas interesantes y cosas. Y la verdad es que laburó, todo el equipo laburó fantástico. Así que desde ya que mandamos felicitaciones. Y Yami tiene la temperatura, dale.
Sí, claro, porque se mantienen 16 grados 3 décimas hasta ahora la temperatura. Recuerden, para hoy una máxima de 18 con pronóstico de tiempo inestable. Lluvias aisladas hacia la tarde. Tenemos para el fin de semana un tiempo que durante el sábado va a estar más frío, más nuboso. Y a partir del domingo va a salir el sol con una máxima de 25 grados.
A ver, lo que vas a escuchar ahora. Lo que te va a contar de Noé Barral Grigera es una excursión a la mente de un grupo de seres humanos, que es realmente A mí me parece interesantísimo lo que pasó, porque estuvo Agustín Laje en Carajo con el Gordo Dan. Agustín Laje es un hombre que, un hombre joven, enredate con algo, ¿no? Que hace mucho tiempo está teniendo muchísima influencia en muchísimos jóvenes. Cuando Milei todavía no era un personaje, él ya era un personajón en las redes, un tipo escuchado por cientos de miles de personas de América Latina, una especie de celebridad en muchos de los países, en Colombia, en México, donde va a Feria del Libro y hay colas enormes de gente esperando para verlo, cuya mirada central y su argumentación central en la vida es mostrar que el progresismo está equivocado, que es perverso, y dentro del progresismo vos englobás desde la izquierda tradicional que busca un cambio social, hasta el feminismo, hasta la educación sexual integral, hasta las madres del Plaza de Mayo, con momentos realmente algunos como muy exasperado, enojado, insultante, pidiendo bala a los que piensan distinto, después tratando de explicarlo, confundiendo homosexuales con pedófilos depravados, pero todo eso fue como un catalizador él de una reacción frente al discurso dominante de aquellos años, donde el progresismo, el wokeismo, como dicen ellos, el feminismo, eran discursos dominantes. Eso lo vinculó a Milei. Milei lo reconoce como las mentes más brillantes que él ha conocido, y juntos fueron explosivos, ¿no? Muy fuertes desde 2019 que hacen actos. Los últimos actos de la Feria del Libro han sido también multitudinarios. Y uno y otro fueron trabajando en cosas distintas. Ha publicado muchos libros, uno con Nicolás varios con Nicolás Márquez, por ejemplo. Y este hombre, así con ese poder, cuando Milei lo llega al poder, arma una fundación que dice: esta es la fundación que va a dar la batalla cultural. Muchos empresarios ponen plata ahí, y el líder de esa fundación es Agustín Laje, o sea, es un tipo muy importante del esquema de Milei. Muchas veces se ha dicho, por supuesto que es política ficción, que Milei, si tuviera que elegir un sucesor para ser presidente, elegiría a Agustín Laje. Agustín Laje estuvo ayer en Carajo y desplegó parte de su mente. Escuchen esto como una excursión, además de lo que dice, que él tiene su mirada y su fundamentación, como una excursión a la mente de unos hombres más destacados y más admirados por el presidente de la nación. Adelante, Noé.
Bueno, el programa arrancó con Laje llegando, contando que venía de dar una clase de 3 horas en la Fundación Faro, este think tank del mileísmo, de los libertarios, y contando sus giras y viajes al exterior para dar charlas, que tengo que ir acá, que tengo que ir allá. Entonces contaba que tenía que ir a Jalisco, y se ponen todos a hacer bromas respecto de: anda con seguridad, mira que Jalisco, narco, te puede pasar esto, te puede pasar lo otro.
O sea, es un mundo donde musulmán es terrorista, mexicano es narcotraficante, y así sucesivamente.
Exactamente. Y Agustín Laje empieza a decir, bastante en serio, que tiene miedo que lo maten en alguna de estas charlas que va a dar al exterior. En ese momento se da este intercambio entre Agustín Laje y el Gordo Dan respecto de lo que pasó con Charlie Kirk en Estados Unidos, este influencer de ultraderecha que fue asesinado mientras daba una charla en el marco de un ciclo de charlas que era: vení, discutí conmigo, yo respondo todo. Y se da este intercambio respecto a Estados Unidos.
Bueno, ¿sabés que hablando en serio, Steven Crowder en Estados Unidos, vos lo tenés, es el de Change My Mind?
Claro, sí, claro. Volvió a hacer el Change My Mind.
Claro, después del asesinato de Charlie Kirk, volvió a salir a las calles y volvió a hacer el formato este que inventó. Y lo hace con un vidrio blindado.
Chaleco antibalas.
Y con 5 muñecos con ametralladoras al lado, con seguridad privada, digamos, garpada por los suscriptores, ¿no? ¿Por
qué no en México ni en Colombia, sino en Estados Unidos?
En Estados Unidos.
Claro.
Pará, igual.
Locura.
Haz eso vos también. Sos Agustín Laje.
Pará, igual Estados Unidos. O sea.
Estados Unidos está picando.
Lo voy a explicar. Sí,
yo vi un trabajo.
No le bajes el precio, boludo.
Es cierto.
No le bajes el precio.
Mucho loco, mucho woke, mucha gente.
Mucho woke.
Mucha gente reventada por la universidad.
Mucha gente reventada por la universidad, dice Agustín Laje, que llega de alguna manera estelarmente a Carajo a presentar un estudio que hicieron con la Fundación Faro. Un estudio que No es novedoso que en toda la corriente de pensamiento de ultraderecha ya ha tenido expresiones en Estados Unidos. Bueno, acá en Chile se relaciona con las publicaciones de Alex Kaiser, que es subdirector de la Fundación Faro y que publicó el libro Parásitos Mentales, referido al pensamiento de izquierda. Y el estudio que el AGE lleva ayer a carajo es básicamente un estudio en el que sistemáticamente lo que él cree que demuestra es que las personas progresistas, de izquierda, peronistas, kirchneristas, básicamente son enfermas mentales, que es algo que además ha dicho varias veces y que incluso el presidente de la Nación o el ministro de Economía, Luis Caputo, también han dicho en carajo. Bueno, arranquemos a escuchar las conclusiones de este estudio, primero hablando sobre ideología y salud mental.
Donde veíamos la salud mental de la persona cruzada con la ideología política de la persona encuestada y tenía funciones inversamente proporcionales de acuerdo a si la persona era más de izquierda o más de derechas. Cuanto más a la izquierda te ibas, que viene a ser la línea roja que ustedes ven en la pantalla, más pobre era la salud mental, ojo, autoinformada. Es decir, la persona reconoce en las entrevistas después de un largo formulario que su salud mental está deteriorada. Y cuando se le pregunta por sus inclinaciones políticas, resulta que cuanto más de izquierda es, más problemas mentales autorreportados.
Dichos por ellos mismos.
Y cuanto más a la derecha te vas, es una persona más saludable mentalmente.
A mí siempre me sorprende ver gente reafirmándose constantemente en sus creencias y una conversación de 5 o 6 personas en la que todos se dan la razón todo el tiempo. Bueno, esto fue lo que pasó ayer en carajo, basándose en esta evidencia que llevó Agustín Laje. Quiero decir algo, hay un estudio realmente muy profundo, muy serio, la semana que viene lo vamos a compartir en más detalle, de la consultora Gallup, que lo hace todos los años, el de 2025 acaba de ser publicado, que es justamente sobre los niveles de felicidad o infelicidad en el mundo. Y lo estuve mirando en detalle para ver si preguntaban por ideología y hay alguna relación directa para hacer. Bueno, la consultora Gallup hace lo mira, digamos, de manera inversa. Lo que dice Gallup es que la disminución de la felicidad, cuando vos sos menos feliz, lo que te pasa es que tendés a polarizarte políticamente. Cuando sos menos feliz, tendés a votar por partidos o por candidatos antisistema y a sentirte
por
atraído...
Por izquierda o por derecha.
Exacto, y a sentirte atraído por extremos políticos.
O sea que lo que plantea Gallup es que los que votan más al centro es porque están más conformes con su vida.
Exactamente.
Que por ahí... No sé si es así, pero tiene una lógica, porque probablemente quien está más disconforme con su vida le atribuya a la forma en que va la sociedad eso, y entonces, a ver, el tipo que mató a Charlie Kirk o el tipo que mató a Martin Luther King...
Quiero romper
probablemente,
todo.
Claro, exactamente.
Bueno, sigamos recorriendo esta investigación que llevó ayer
a... Nosotros jodíamos recién fuera de aire, a ver, ¿Lula o Milei? ¿Quién es más feliz?
Para mí Lula.
Para vos Lula. Ahora, si vos ponés Cristina o Macri, ¿quién es más feliz? Y tal vez Macri, que vos lo ves más equilibrado y la otra...
Parece más despreocupado.
Parece más despreocupado. Y entonces depende, qué sé yo, depende, ¿no? A priori depende el caso, qué sé yo. De estos chicos, yo no los veo muy felices. Pero
no hay muchos momentos.
Pero los vamos a analizar, que se queden tranquilos Laje, el gordo Dan y todo ese mundo, que la semana que viene vamos a mostrar cuán felices son según lo que se ve públicamente. Porque es muy impresionante verlo, dale.
Habló de las mujeres también, de las mujeres de izquierda, las mujeres de derecha, escuchémoslo.
Esto es súper interesante, que es cuando vos desagregabas eso en términos demográficos con las típicas variables que a los woke le encantan, tenés que se profundiza más.
A ver, vamos a meter un zoom ahí.
Por ejemplo, si te vas a género, pero andate, mira, género hacia la... Ahí va. Género, por ejemplo, hombre, mujer. Anda hacia la derecha ahora un poco más. Vas a ver que la mujer de derechas está mucho más cerca de la salud mental autorreportada que el hombre de derechas, de lo que está la mujer de izquierdas y el hombre de izquierdas. Y que la mujer de derechas es increíblemente más feliz y más sana mentalmente que la mujer de izquierdas.
Él dice autorreportada porque el estudio que lleva, que es un estudio que se hizo en Estados Unidos, les preguntan a las personas, ¿te sentís feliz? ¿No te sentís feliz? ¿Cómo te sentís? Y demás. Por supuesto, las mujeres somos uno de los ítems preferidos de Agustín Laje, pero también lo son los las personas gays, los homosexuales, y habla también de ellos, de si son felices o no.
A ver.
Cuando sí. El homosexual es de derechas, es infinitamente más feliz que el homosexual de izquierdas.
Pasa de los 40 años.
También.
El trans de derecha seguramente.
Sí. Bueno. No, pero es un dato, estamos hablando de
mira,
un estudio.
Mira, y te doy dos conclusiones sí, más súper sí. importantes.
Nicky Márquez.
Ahí va, mira.
A falta
ahí
de
está.
Nicky Márquez.
Sí. Orientación sexual. Mira qué bajo que tienen los bisexuales y otros. Ahí sí. Obviamente... es tan bajo porque ahí entra todo lo queer, lo trans, transgénero, travesti, transexual. Ahora, el homosexual de izquierdas tiene 48, 49, no, creo 49, que 49 dice. 49. Pero fíjate cómo el homosexual de derechas salta 60 de felicidad. Y el caso del heterosexual de derechas se va a 68.
Perdón, el homosexual de derecha
sí.
es más ¿verdad? Feliz que el heterosexual de izquierda.
Exactamente.
Y el
increíble.
Exactamente. El otros de derecha es más feliz que el heterosexual de izquierda.
O sea, pará.
El furro de derecha es más feliz que el heterosexual de izquierda, boludo.
Bueno, ahí estaba.
Es hipnótico. O sea, los más raros de derecha o los más, lo que ellos dicen... deforme de derecha claro. son más felices que los normales lo que para ellos son normales de izquierda.
Exacto. Eso es lo que están planteando. Le hace una pregunta en este contexto Daniel Parisini, que tal vez suene raro esto que voy a decir, pero para mí siempre hace preguntas muy interesantes, incluso cuando va el equipo económico. A veces hace preguntas que el equipo económico no puede responder. Bueno, en este caso le pregunta ¿qué es primero, el huevo o la gallina?
A ver.
Le pregunta.
Yo quiero, lo que quiero preguntar ahora es, básicamente, ¿qué viene primero, el huevo o la gallina? Es, primero sos un infeliz, enfermo mental, y de ahí te volvés de izquierda, o te volvés de izquierda y...
porque sos un enfermo.
Y te enfermás de la cabeza.
Yo creo que es una cuestión dialéctica.
Sí.
O sea, que no va uno primero u otro segundo, sino que son procesos que se van retroalimentando. Mm. Te voy a poner un ejemplo y ya tiene que ver con el estudio que nosotros hicimos en Faro. Por ejemplo, la envidia. La envidia, todos los filósofos morales que la han estudiado desde la antigüedad hasta hoy suelen coincidir en que es uno de los vicios más horribles del ser humano y que trae profunda infelicidad. Sí. Porque te trae infelicidad. La envidia es sentir infelicidad por el bienestar del otro sí. y sentir felicidad por el malestar del otro.
Increíble.
Si a vos te va bien, y yo soy un envidioso, yo me voy a sentir mal porque a vos te va bien. Si a vos te va mal, yo me voy a sentir bien porque a vos te va mal. Es decir, estás completamente invertido en lo que una buena persona debería sentir.
Es un chamullero de aquellos. Claro. Te la explica, es toda una pavada, pero ¿cómo te la explica Laje? Es genial.
La empatía no es un sentimiento que entre en este contexto.
Pasa en el fútbol, yo estoy feliz cuando van estudiantes, pero si además pierde Gimnasia, estoy
claro,
más feliz.
Y es irracional.
Y por ahí eso me hace infeliz porque quiero que el otro pierda, pero me hace muy feliz cuando el otro pierde. Entonces, depende de mi felicidad de semejante pavada. ¿Qué sé yo? Bueno.
¿Vos ya viste el neurólogo?
Gran audio, lo vamos a usar mucho.
Sí,
¿sabes?
Sí, me parece que...
Termino con esto porque ellos vienen haciendo, a ver, una catadura moral de estos sentimientos de infelicidad. Claramente ser infeliz y ser de izquierda demuestra que moralmente ser de izquierda está mal. Pero sobre el final terminan valorizando positivamente a un sentimiento negativo, que es el odio, que dicen que en algunos casos muestra que sos mentalmente sano. Mira.
Yo creo que también hay un factor de odio en la derecha adquirido a lo largo de los años de me sacaron a mí tantos años para darle subsidio a este envidioso de mierda.
Sí, olvídate.
Mirá cómo te voto ahora, la concha de tu madre, hijo de mi puta.
Sí, es que abusaron.
Y sí, boludo.
Abusaron.
Es que yo creo que tiraron tanto de la piola, digamos, acá. Los kirchneristas gobernaron casi 20 años.
Sí. Igual
y te mandaban a FIP, te mandaban a la justicia, te mandaban a la CIDE.
Sindicalismo.
Deje. Por
mira,
eso.
Mira, yo no.
Yo creo que también el argentino votó con bronca.
Sí.
Yo de hecho voté con bronca.
Incluso gente que se veía beneficiado por sistemas
con
anteriores.
Con fe y odio.
Perdón, bronca teledirigida, digamos, a los enemigos de la nación.
Sí,
que
sí,
yo
sí.
creo que está bien, digamos. No la condeno esa bronca.
Mira, hay odios que reflejan.
Hay odios y odios.
Claro. Claro. No, quiero defender eso.
Hay odio que se transforma en fuego sagrado.
Hay odios que reflejan sanidad moral.
Excelente. O sea, hay odios que también están, pero como el odio no te hace infeliz. Ah, bueno, no, en el caso, está bien, puede ser, pero hay preguntas que no, que en este contexto no se pueden hacer. Es impresionante.
Sabes que mientras escuchaba el informe, se me ocurrió, va, siento que tengo razón con el próximo argumento que voy a dar, que es leer la misma encuesta, pero al, que me da al revés, que tiene que ver con esto. Ellos muestran gráficos del año 2013 y después de gráficos del año 2025. O sea, el mundo de 2013 no era el mismo mundo que hoy, primero. Y con respecto a las ideologías, durante todo este tiempo hemos entendido y registrado un montón de mandatos y de situaciones sociales y culturales que no estaban bien. Entonces yo creo que los de izquierda o los que estamos más para ese lado tenemos más conciencia y registro de las cosas que están mal, y por eso tal vez el mundo no nos abraza, no nos convoca, no nos sentimos representados, y por eso es la infelicidad por tratar de cambiar un mundo que para nosotros está mal. El de derecha tal vez directamente por ese mandato o por esa bajada es más sumiso y dice, bueno, tiene que ser así, y por eso es feliz, porque todavía está en ese mundo del año 2013 para atrás.
Es que a mí...
Bueno, no sé qué pensás.
Yo pienso lo mismo que vos.
Yo creo que hay un concepto muy, muy inasible, que es el de felicidad.
Bueno, además.
No, pero es un objetivo muy difícil en la vida, ser feliz. Yo me acuerdo que hoy contaba la previa de producción, cuando veíamos esto, que hablando de los hijos, yo en un momento dije, yo no me interesa qué hagan, cómo los hagan, lo que me gustaría es que fuera feliz. Y un amigo me dice, ¿vos conocés mucha gente feliz? Dame uno. Entonces mire, dice, bueno, todos la peleamos como podemos, que me dice, entonces pedirle que sea ingeniero, que es más fácil, porque pedirle que sea feliz claro. Es una sobreexigencia terrible. ¿Cómo que sea feliz? ¿Que sea feliz cuánto tiempo? ¿En qué condiciones? Etcétera. Yo lo que no tengo duda, es que la ideología puede ser un factor que determine cuán feliz sos. Pero entre los factores que hay, no sé, a mí me parece que la salud, la estabilidad familiar, la cantidad de amigos que tenés, cómo le va a tu equipo de fútbol, o sea, se me ocurren 20.000 factores, cómo le va a tus hijos, cómo le va a tu país, cómo estás de guita o de laburo, si tenés una vocación y laburás en eso o no, son elementos mucho más importantes que la ideología de uno. La incidencia de la ideología en la felicidad de uno debe ser marginal al lado de todos estos factores. No sé, me parece a mí.
Claro, yo creo que en esa encuesta, capaz en el último ítem, te preguntan, bueno, ¿y qué ideología tenés? Y por eso concluyen lo que concluyen.
Sí, y además lo que debe torturar los números del chabón, no te puedo decir.
Claro, también.
Después hay otra cosa que pensé. Vos sabés que yo tengo, en estos días, medio me metí muy fuerte en los debates políticos norteamericanos, etcétera. Entonces, uno tiene acceso a un material, ahora es muy fácil, que antes no tenía. Y hay una entrevista que no lo puse porque estaba en inglés, pero que un periodista entrevista a un trumpista de esos fanáticos, que son todos tipos que están muy serios, muy cejijuntos, muy con odio, muy con ganas de cagarte a trompada a la segunda repregunta. Entonces el tipo le dice, ¿por qué estás con Trump? Y empieza a ver, y además Biden te obliga a ser homosexual. Entonces el tipo le dice, ¿Biden te obligó a vos a ser homosexual? No, a mí no. Bueno, entonces no te obligó. Bueno, sí, obliga, pero entonces, ¿cómo es? Bueno, a mí no me trates de homosexual, yo no soy homosexual. Bueno, entonces, no sos homosexual, no te obligó, entonces Biden no tiene la culpa. Bueno, obliga a toda la sociedad, o sea, toda esta gente es homosexual. Entonces el tipo le dice, no, bueno, y entonces en un momento dice, el tipo le responde, bueno, a nuestros hijos, ¿a tu hijo lo obligó a ser homosexual? Bueno, en las escuelas Biden enseña que está bien ser homosexual. Y está mal. ¿Y por qué está mal? Porque la Biblia dice, entonces hay un fragmento de la Biblia que habla de condena a la homosexualidad. Entonces le dice, porque la Biblia dice eso. Entonces el periodista le pregunta, es cierto, la Biblia dice en tal lugar tal cosa, pero la Biblia también dice que si vos derramás el semen, le tenés que llevar, no sé, al sacerdote tal cosa. El tipo lo mira y dice, ¿vos le llevaste a los sacerdotes tal cosa? Y el tipo dice, no más preguntas y te vamos a cagar a trompadas, le dice. No me preguntas más y te vamos a ir a buscar, le dice el tipo. O sea, estás en un mundo de locura donde no tenés ni para empezar. Es como, hablamos castellano todo, pero hay un diálogo que es medio difícil porque las cosas que dicen tienen tal nivel de arbitrariedad, locura, estigmatización, ganas de romper las pelotas, todo junto que, en fin, la semana que viene vamos a hacer un retrato del mundo de estos muchachos para ver si son felices o no. Lo pondremos al aire y evaluaremos con neutralidad, ¿no? Como ellos.
Por supuesto.
Y después haremos la encuesta de Gallup sobre la felicidad, me interesa mucho.
Para como... nada nos vamos a sentir afectados porque nos dijeron enfermos mentales.
Bueno, es que vos sos woke, yo no. Ella es woke, yo no. Yo soy un tipo que de derecha, que por cómo se corrió el mundo quedé a la izquierda. No sé cómo pasó esto. 29 minutos pasaron de las 10. Tanda y venimos.
89.9
Radio con vos.
Siempre con vos.
Periodismo de tu lado.
La grande sabe muy bien que te gusta. Te gustan los verdes, son una obsesión. Esta Navidad te canto la justa. Pagamos en dólares, premio mayor.
La grande de la ciudad tiene un pozo de medio palo verde y un montón de premios más que salen cada 15 días. Acércate a tu agencia amiga.
Y cómo te gusta jugar a la grande. Te gusta.
Juego compulsivo perjudicial para vos y tu familia.
Aqualife. Grifería Aqualaf. Cuida tu mundo. Ama tu hogar.
Tenés una cita, te cuenta el gol que hizo, te cuenta de su ex. Tenés una cita, te cuenta el gol que hizo.
La rutina te gana por knockout. Telecentro te trae todo el entretenimiento con el Deco 4K con tecnología Android TV. Disfruta HBO Max y Universal Plus y mucho más. Pedí ahora tu Deco 4K más la mejor internet de 1000 megas por solo 16.999 pesos. Al 6380-0000 o en telecentro.com.ar. Telecentro, conectando con vos.
Consulta términos y condiciones en www.telecentro.com.ar.
En Galeno sabemos que cuando se trata de salud, todo importa. ¿Quién, dónde y cómo te atienden? Vos buscás a los mejores para cuidarte. Nosotros contamos con los mejores para hacerlo. Galeno. ¿Te importa quién te cuida? Nos importa quién cuidamos. SS Salud, orden de control 0800-222-Salud.gov.ar.
Últimos días de Cyber Week en Rex. Hasta el 10 de noviembre, hasta 40% off y 12 cuotas con bancos seleccionados. Entrá en somosrex.com y aprovechá.
Aplican restricciones. Consulta bases en somosrex.com.
Llegaron las ofertas salvajes a Mayorista Jaguar. Harina San Remo por un kilo a 539 pesos final. Y arroz Primor por un kilo a 735 pesos final. Compra con el super a precio mayorista. En Jaguar. Válido del 3 al 9 de noviembre o hasta agotar stock. Más información en jaguar.com.ar.
La batería es William. Mi batería es William.
Los especialistas en vivir con buena onda duermen en un colchón Springwall. Springwall, especialistas en descanso.
¿Querés precios bajos? ¿Querés variedad? Mayorista Macro te la hace fácil. Vení, ahorra y encontrá ofertas como esta todos los días. Cuarto trasero de pollo congelado por kilo a 2.189 pesos y arroz largo fino molino sala por 500 gramos a solo 549 pesos con 99. Y además, viernes y sábados, 10% de descuento sin tope de reintegro con Mercado Pago. Acordate, en Mayorista Macro te alcanza para mucho más.
Conocemos
en
macro.com.ar. Condiciones aplican ofertas válidas del 6 al 12 de noviembre de 2025.
Bremen Tools. Qualitet
on design.
Porque lo pediste, va por vos. Miguel Mateos vuelve al Movistar Arena para el cierre de su gira Rocas Vivas 40 años. Las canciones que nos marcaron para siempre, más vivas que nunca. Sábado 6 de diciembre, Movistar Arena. Entradas en venta en movistararena.com.ar. Miguel Mateos, en diciembre en el Movistar Arena.
El sábado 22 de noviembre vuelve a Buenos Aires Murga La Trasnochada, presentando su disco Letras Lejanas y la belleza del 2025. Sábado 22 de noviembre vuelve La Trasnochada.
NL Teatro, Paraguay, 9-18. Entradas en boletería y platea net.
Amor, ¿te animas a dejar a los chicos solos en casa y
salir a cenar?
Disfruta salir de tu casa con la seguridad de que nosotros los protegemos. Con tu alarma y la app Prosegur Smart, tenés control total de tu hogar en tiempo real. Contrata con un 50% off en prosegur.com.ar. Prosegur Alarms. Sentite seguro. Estamos presentes.
Sin supervisión profesional, el cielo adulterado te puede afectar. Es simple y seguro, sabes dónde ir. En Farmacia Flor, que te da bien a ti.
Es un consejo del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires.
Del viernes al domingo en Disco, 3x2 en vinos y espumantes, galletitas dulces y leches larga vida. Además, 80% de descuento en la segunda unidad en galletitas saladas y marcas seleccionadas de capilares. Y asado de novillito, 11.999 pesos el kilo. Comprate el bien online. Para más información y exclusiones, ingresa a disco.com.ar. Promoción válida del 7 al 9 de noviembre de 2025 en sucursales Disco Buenos Aires y Venado Tuerto. Excluye Disco Express. Beber con moderación. Prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años.
radio con vos.
Radio con vos. En YouTube. Periodismo de tu lado.
Minutos pasaron de las 10 de la mañana en toda la República Argentina. La temperatura, Yami.
16 grados 9 décimas la temperatura de esta hora, 72% la humedad del cielo, está nublado con llovizna. Ese es el pronóstico para hoy, lo mismo que las lluvias aisladas hacia la tarde, hoy con una máxima de 18 grados y mejora el fin de semana.
A ver, en la agenda informativa hay muchas cosas. Habló Milei en Miami, en el American Business Forum, y ahí habló contra la idea de Mamdani, la puta madre. Y planteó claramente que la Argentina es un país que está fértil y que es el momento de invertir, que es lo que ha hecho muchas veces viajando a Estados Unidos. En un foro internacional donde hablaron Trump, Messi, Nadal, Infantino, María Corina Machado, Jamie Dimon y también Fahad Al-Saif. ¿Quién es Fahad Al-Saif? Es el tipo que maneja la guita que invierte Arabia Saudita en el exterior y es de aspecto, si uno se pone prejuicioso, mucho, pero muchísimo más musulmán que la otra gran figura de esta semana, que es Mamdani. ¿Cómo era el nombre?
Soran.
Soran Mamdani. Créanme que es impresionante ver el contraste entre la retórica general y los hechos. Si mucha gente de derecha está trampista, están escandalizados porque un musulmán va a gobernar la ciudad de Nueva York, por otra parte, no se explica por qué no se escandalizan, porque otro musulmán, uno de los capos de Arabia Saudita, aparece al lado de Trump en un foro internacional. Bueno, en un caso son negocios, entonces se perdonan las diferencias culturales o religiosas. En otras cosas es la discusión sobre cómo se organiza la sociedad, donde si este hombre, Mamdani, fuera de derecha, tal vez sería un tipo bienvenido. ¿Sabes qué me contaba el otro día alguien de gobierno?
¿Qué?
Que la campaña que hace todo el mundo tuitero, Santiago Caputista, contra Mamdani, porque es musulmán, en realidad va dirigida contra algunos musulmanes que hay en el gobierno, que le están tratando de decir, che, tenés musulmanes que son los Menem. Así de loco como suena. Bueno, en cualquier caso, ese es uno de los hechos de la semana. Otro, por supuesto, que es el juicio a políticos kirchneristas y empresarios de todo tipo, poderosísimos, en la causa de los cuadernos por hechos de corrupción, dentro de los cuales aparece un rol muy destacado, no solamente Cristina de un lado, entre los funcionarios, sino Macri del otro, porque el principal empresario acusado por la mayor cantidad de hechos de sobornos de todos los empresarios es el primo hermano de Macri, que además es era el dueño o el testaferro o el representante de la empresa constructora familia Macri, que pagó 20, lo tienen registrado en 20 hechos de pago de soborno en los cuadernos famosos, no en uno, no en dos, no en cinco, como están el resto de los empresarios. Bueno, en cualquier caso, a las 10:38 minutos de la mañana, todo esto es la política, todo esto es el mundo del poder, y también está el corazón del ser humano. Aunque ustedes no lo crean,
¡qué linda!
Los seres humanos tienen corazón, y la especialista en corazones humanos sí. Es nada más y nada menos. Es casi una cardióloga.
Ay, por favor. Casi
se cardióloga.
No de cardióloga, pero de ayudante. Sí, después te voy a contar mi pasado.
Bueno, pero bueno, ahí empieza.
Claro. A ver, te voy a contar la historia de Luciano Salvador. Te la voy a contar yo. Vamos a verlo a través de YouTube en una foto. Luciano tenía 9 años el día que se fue de su casa. Hasta entonces había vivido con su madre, el marido de ella, y 2 hermanitos en un marco de hacinamiento, pobreza y violencia. Una tarde de invierno decidió escapar con sus hermanos, de 5 y 2 años. Caminaron más de 30 cuadras hasta la casa de sus abuelos. A los pocos días fueron citados al juzgado y se decidió que fueran enviados a un hogar de La Plata. Luciano, el que vemos en la foto, recuerda este lugar como una cárcel donde hombres y mujeres estaban separados. Al mismo tiempo, 3 hermanos fueron trasladados a otro hogar en Chacabuco, donde pudieron estar juntos. A medida que su madre tenía más hijos, estos eran derivados al hogar. En ese tiempo llegaron 3 más y Luciano perdió su infancia. Era el mayor, se convirtió en el padre de sus hermanos. Tras 2 años de estar institucionalizados, pidió hablar con el juez para comunicarle la necesidad de tener una familia. Le explicaron que iba a ser difícil que alguien recibiera a los 6 juntos y tuvo que aceptar que cada uno se fuera por su lado, aunque puso una condición, que él iba a ser el último en irse. Tenía 12 años entonces cuando salió de la mano de Laura y Cacho, su futura madre y padre, iba dispuesto a fracasar. Se había arreglado solo durante tanto tiempo que no sabía ser hijo. Recién a los 25 años pudo sentir que era parte de la familia y que había encontrado su lugar. Luciano finalmente estudió Derecho en la UBA. Estudiar fue parte de un proceso que hoy reconoce como resiliencia y de su sueño de cambiar las cosas. Y además hoy trabaja en un juzgado. Ese Luciano que vemos en la foto es parte de una muestra fotográfica. Hermoso. Que se realiza en la Defensoría del Pueblo en Belgrano 570, donde hay 22 fotos de 13 familias por adopción, cada uno con su texto, que ahora también lo vamos a compartir. Esto que te acabo de leer está al lado de la foto de Luciano en este caso.
Qué lindo.
Y es una campaña básicamente que trata de fomentar la adopción de chicos grandes, que son la mayoría que esperan un hogar, una familia. Hace unos días inauguraron esta muestra con fotos de Nora Lezano, que es una gran fotógrafa, una querida fotógrafa, bueno, tal vez la conocen, y la verdad que está buenísima la muestra, está buenísima la conciencia. Pensaba en esto de adoptar, que es una oportunidad compartida, porque más allá de darle una familia a todos los niños, niñas, adolescentes y más grandes que están esperando, también es una oportunidad de familia para aquellos adultos que desean con todas sus fuerzas tener una familia, formar una familia desde ese deseo de mapadres, ¿no? Así que, o de padres o de madres, como lo quieran decir. Pueden visitar esta muestra fotográfica hasta el 1 de diciembre.
Seguro que vos estás hablando y hay gente que está lagrimeando.
Es que es así, yo te digo que lo cuento y...
Porque yo conozco un caso de una adopción de alguien, sí. de un chico que ya tenía algunos años, creo que 7, 8 por ahí, y son historias muy conmovedoras, porque además son chicos que además en el orfanato tienen hermanos, que de repente van a otras familias, las familias se vinculan entre sí, es un mundo que se arma, que a veces sale bien, a veces sale mal, inestable, como toda la vida, que es inestable. Uh-huh. Tampoco los chicos que nacen en familias que yo son todos estables, pero tiene algunos desafíos particulares, y es una lucha que es conmovedora, como la lucha de un chico por generar vínculos, la lucha por de las familias por dárselos, bueno, en fin.
A mí hay algo que me llama la atención, que es que cuando, en algunos casos que yo conozco de adopciones, siempre me dicen, yo cuando lo vi sabía que era mi hijo. Esa sensación de ya estoy en familia me parece...
Qué mal te veo, te veo adoptando.
Que está bueno. Pero para... No, simplemente invitarlos a conocer esta muestra, decía, hasta el 1 de diciembre, de lunes a viernes, de 10 a 17, en Belgrano 570. O pueden aprovechar este sábado en la noche de los museos, que también va a estar abierta la Defensoría del Pueblo, y ahí la pueden ver.
10:43 minutos de la mañana. Gracias, Yami, hermoso. Seguimos juntos.
Ernesto Tenenbaum.
Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos?
En Radio con Vos.
Cuarenta y cuatro minutos pasaron de las 10 de la mañana y terminamos la experiencia de Pasti Biletti conduciendo la producción de nuestro programa con una nota fantástica. Muy difícil de conseguir, ¿por qué? Porque ustedes saben que el protagonista político de la política mundial en estas semanas, en estos últimos días, se llama Zoran Mamdani. Él se define como un demócrata socialista, un chico, digo yo porque tengo 62 años y él tiene 34, que nació en Uganda, que creció en Nueva York, que es musulmán, que se define como socialista, que el eje de su discurso es luchar contra la infelicidad que provoca la desigualdad, y de la nada se presenta, gana una interna impensadamente y va a ser el próximo alcalde electo de Nueva York. Alguien que cuando ganó se atrevió a presentarse y decirle a Trump: sé que estás escuchando, subí el volumen que te voy a hablar a vos. Y a mí me, digamos, una idea que se nos ocurrió es: busquemos a alguien que esté al lado de él y que pueda salir al aire y que además hable castellano. Bueno, conseguir eso es muy difícil. Alguien que esté al lado de Mamdani, que hable castellano y que además salga, tenga ganas de salir a la radio en Buenos Aires, hay que convencerla. Y aquí está Diana Moreno, que es militante de Demócratas Socialistas de América y es amiga y compañera de militancia de Zoran Mamdani. Diana, ¿cómo te va? Ernesto Tenenbaum aquí en Buenos Aires.
Hola, buenos días. Un gusto estar con ustedes.
Diana, ¿por qué hablas castellano?
Bueno, porque yo soy inmigrante, yo nací en Ecuador.
Ah, naciste en Ecuador. Bueno, contanos todo.
Bueno, estamos en el segundo día de un nuevo día para Nueva York. Ha sido una celebración histórica tras el éxito de Zohran, que realmente ha estado construyendo hacia este éxito por años con la organización de New York City Democratic Socialist of America, que es la sección de Nueva York de esta organización nacional.
Diana, ¿cuándo lo conociste? ¿Cómo lo conociste?
Yo lo conocí en el 2019 cuando empecé mi organización y activismo con New York City DSA como un miembro de la organización, como mi compañero de lucha. Yo lo conocí entre cervezas después de una reunión y después me enteré que se estaba lanzando para la asamblea. Lo apoyé en su campaña para la asamblea del estatal de Nueva York. Y después de 5 años en la asamblea, yo vi de la manera que él gobernaba, siempre centrando la dignidad de la gente trabajadora, y nos dijo que quería ser alcalde de la ciudad. Nosotros pensamos que estaba medio loco, pero porque conocemos su personalidad y su lucha, decidimos apoyarlo y todo el movimiento atrás de él pudimos ganar. Es histórico.
Diana, vos sabés que yo hace muchos años, en 1995, estudié en Estados Unidos, estudié en Stanford, un año, una beca para periodistas. Y entonces conocí un poco. Entonces lo primero que se me ocurre decirte, con la mejor onda del mundo, que digo, un grupo que se llama Demócratas Socialistas en Estados Unidos debe ser muy marginal, deben ser 4 personas, 10 personas. Es así, es un prejuicio. Al principio eran eso y de repente crecieron. ¿Cómo contás la magnitud del grupo?
Bueno, quizás tienes la razón que en los años 90, en los años 2000, el socialismo era como un insulto, algo que ni siquiera se podría decir. Pero yo le puedo dar crédito al senador Bernie Sanders y su campaña a la presidencia en el 2016 por dar popularidad a la idea, que no es nueva, es una idea de siglos, ¿no? Que la dignidad y la riqueza pertenece a las personas que lo trabajan. Y él lo hizo a través de proponer cosas muy básicas como el cuidado de salud universal y otras leyes muy básicas hacia la dignidad de los trabajadores. Entonces, él popularizó el socialismo democrático y a través de su campaña creció mucho nuestra organización. Igual aquí en Nueva York tenemos la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, que también se considera demócrata socialista, es una persona popular al rasgo nacional e incluyendo en el mundo, porque también es una luchadora por los trabajadores, por los inmigrantes, que habla bien claro acerca de sus principios. Y luego aquí vino Sohrán, que realmente causó un terremoto político que tiene todos los ojos del mundo.
Diana, quiero preguntarte un poquitito lo que puedas o quieras contar de tu historia. ¿Vos por qué emigraste de Ecuador a Estados Unidos?
Bueno, con mi familia en el 99 atravesamos una crisis financiera que yo pienso que afectó muchas partes de Latinoamérica. Mi familia perdió muchos de nuestros ahorros y mis padres decidieron que, como todos los inmigrantes, como la mayoría de los inmigrantes, para buscar mejor oportunidades para sus hijas, se decidieron venir a Estados Unidos. Y como muchos inmigrantes, también pensábamos que, bueno, tal vez 2 años estamos ahí y ahorramos dinero, regresamos a nuestro país. Pero aquí estoy 26 años después, haciendo una vida y luchando en el centro del capital en Nueva York. Y lo más hermoso es hacerlo en una ciudad tan diversa como Nueva York, donde hay personas de Ecuador, como personas de Uganda, como Sohrán, personas de todas fes, de todas razas, que estamos dándonos cuenta que esta inigualdad, que los multimillonarios son nuestros enemigos número uno para poder vivir tranquilos, para poder vivir en paz. Y a través de la campaña muy enfocada en la dignidad, muy enfocada en el costo de vida de Sohrán, realmente todos nos juntamos y derrotamos uno de los poderes más poderosos de todo el mundo, que son los multimillonarios que dieron millones y millones de dólares a Andrew Cuomo, su oponente.
A ver, vos sabés que cuando nosotros comentábamos esto, lo que pasó esta semana, había gente que decía, ¿qué tienen ustedes contra los multimillonarios? Lo mejor que le puede pasar a un país es que haya muchos multimillonarios que generen trabajo y que generen inversión. Uh-huh. En cambio, si lo que hay es un poder político que los aleja, lo que genera es más pobreza, más desocupación, porque hay menos plata. ¿Qué responden ustedes a eso?
Bueno, vivimos en la ciudad más rica en la historia del mundo. Y que en esta ciudad nosotros tengamos 150 mil niños de edad de la escuela que no tengan un hogar a donde ir, que vivan en lo que llamamos shelters, en albergues. Eso es un crimen de la humanidad. Nosotros tenemos riqueza, es verdad, pero está distribuida de manera demasiado desigual, con multimillonarios que tienen, yo qué sé, 5 casas, un apartamento en el Hamptons, otro apartamento en Manhattan, y las personas que crean la riqueza de este país, que trabajan todos los días, no pueden pagar su alquiler. Entonces es una injusticia muy evidente en nuestra ciudad y la gente está ya cansada de ver cómo personas como Elon Musk o como Donald Trump están construyendo estas salas de baile que cuestan 200 millones de dólares, mientras él está quitándonos los beneficios más básicos como los beneficios de alimento para la gente más pobre. Es una injusticia tremenda y Sohrán y su mensaje respondieron a esa injusticia con un mensaje de dignidad.
¿Él cómo es? Porque vos hablaste de su militancia, hablaste que tomaste cerveza también con él. Uh-huh, a él se lo ve sonriente, pero uno está acostumbrado a ver candidatos sonrientes, uno a los candidatos, pero por ahí este sonríe de verdad y está muy contento con lo que está pasando. No sé, ¿cómo es él personalmente?
Bueno, algo que quizás suene extraño es que la persona que tú ves en la televisión cuando él habla con sus voluntarios o con las personas que le apoyan y los ve a los ojos y le sonríe, él es así. Es verdad, es difícil conocer un político que sea lo mismo en la imagen de televisión a cuando lo conoces en persona, pero él tiene el mismo carisma, generosidad de espíritu y es una persona realmente cálida. Y yo pienso que eso le va a servir mucho al avanzar en esa responsabilidad grande que tiene enfrente de él.
A ver, cuando aparece una personalidad novedosa, un outsider de la política tradicional, hay varias preguntas que uno se hace. A nosotros nos pasa con alguien que es quizá la contracara de Mamdani, que es Milei. Milei también tiene apoyo juvenil, Milei también desafió a las estructuras políticas tradicionales y les ganó. Milei también se transformó rápidamente de una cosa muy chiquita en una especie de celebridad internacional. Insisto, con una idea exactamente opuesta a la de Mamdani. Uh-huh. Pero hay preguntas que se hacían acá respecto a Milei que también tal vez se apliquen. Primero, tiene un programa extremo, pero no lo va a poder aplicar porque una vez que gobierne, el sistema se lo va a comer. Segundo, uh-huh, si quiere aplicar el programa extremo que tiene, no lo va a poder y su gobierno va a ser un fracaso porque va a generar tanto lío que todo se va a romper. Me imagino que estas preguntas también son miedos que ustedes tienen. ¿Cuánto el sistema los domestica o cuánto el sistema los expulsa? ¿Qué pensás de todo esto?
Sí, pienso que son preocupaciones completamente normales, ¿no? Después de una victoria tan histórica y como tú dices, tan única, ¿no? En este sistema electoral de los Estados Unidos, donde el socialismo siempre fue muy tabú. Pero lo que Sohran tiene, que quizás Milei y otros no tienen, es una base de voluntarios que están completamente comprometidos a esta lucha, no solamente como para ganar la elección, que lo hicimos el martes, pero para realmente gobernar y tener éxito en la alcaldía. Entonces, él tiene el compromiso de cientos de miles de neoyorquinos que van a seguir empujando a los electos municipales, a los electos del estado de Nueva York, organizando contra el gobierno de Trump para asegurarnos que Sohran realmente tenga la base, tenga el apoyo para tener éxito en sus proyectos.
Diana, ¿cómo estás? Te saluda Noelia Barral Grigera. Vos recién mencionabas a Trump. ¿Cuánto les preocupan las amenazas que viene lanzando Trump respecto de financiar a la ciudad de Nueva York y intervenir de otras maneras para intentar dañar la capacidad de gestionar de Mamdani?
Bueno, sí nos preocupa. Sería ignorante no tener esa preocupación. El hombre tiene el poder de la posición más poderosa del mundo, que es la presidencia de los Estados Unidos, y la ha utilizado de manera demasiado cruel. El nivel de corrupción y el nivel de maldad de esa administración ha sido lo peor que yo he visto en toda mi vida. Entonces, claro que nos preocupa. Pero lo que siempre dijimos en la campaña es que él ya está haciendo maldades aquí en Nueva York. Él está mandando a los agentes de ICE a separar familias en nuestras calles. Él está quitándonos fondos a todos los estados. Entonces, mejor es tener un líder que realmente se va a parar ante él, que va a luchar por nosotros, que una persona que simplemente va a colaborar con él.
Hola Diana, ¿cómo estás? Yamila Segovia te saluda. Sabes que, bueno, más allá de escuchar la propuesta o lo que vos nos contabas de él, pensaba en la forma de comunicar que tuvieron en la campaña, esta forma divertida donde él se muestra también, no sé si cómo es, vos nos lo dirás, digamos, eso fue pensado también como para que las propuestas lleguen de una manera, tal vez con más humor a la gente para que pueda también tener más alcance.
Sí, así su comunicación, claro que es extremadamente, él tiene mucho talento para sus videos y tiene un equipo excelente que tiene mucho talento para que haga sus videos y sus medios sociales. Pero nuestro mensaje siempre es que aunque alguien tenga un video que sea viral, eso no significa mucho si no tiene los principios de su política detrás de eso. Entonces, lo que Sohran tuvo fue un talento de comunicarse, pero atrás de eso es una política con integridad. Y eso es lo que contribuyó a su éxito. Nosotros vamos a ver otros políticos que van a tratar de replicar ese estilo, pero no van a tener el mismo éxito porque quizás no tienen la misma integridad y los mismos principios políticos.
Diana, a ver, hay algo que uno piensa cuando alguien como Sohran llega a ganar una elección, que me pregunto, ¿cómo derrotás el miedo? En América Latina, por ejemplo, acá en la Argentina acaba de ganar Milei y una de las principales interpretaciones era, bueno, es que si ganaban los otros, generaba mucho miedo. Lula, en Brasil, perdió 3 elecciones consecutivas antes de llegar al poder porque básicamente había un miedo, bueno, si llega alguien de izquierda como Lula, este país estalla. Y me imagino que los timbreos que ustedes hacían se habrán encontrado con gente que decía, mirá, tengo miedo porque es de izquierda, tengo miedo porque Trump no sé qué, tengo miedo porque es joven, tengo miedo porque es musulmán, tengo miedo, y así sucesivamente. ¿Cómo derrotaron esa sensación? No sé si estaba, me imagino que sí, pero en todo caso si no estaba me lo decís, pero si estaba, ¿cómo hicieron?
Absolutamente, el miedo es central a la ultraderecha de Trump. él siempre quiere dividir a los inmigrantes contra las personas que nacieron acá, a los musulmanes contra los judíos, a las personas negras contra las personas blancas. Es una cultura de miedo que tiene esta ultraderecha, y también que los demócratas tradicionales han utilizado para decir, bueno, elígeme a mí porque yo no soy él. Pero Sohrán lo que hizo es ofrecer una visión afirmativa que, en vez de traernos miedo, nos trajo alegría. Y lo que hizo es empujar contra el aislamiento que sentimos muchas veces en este periodo de mucho miedo en la administración de Trump. Lo que hizo es traernos en conjunto a través de muchos eventos de voluntarios, donde nosotros pudimos conocer a nuestros vecinos, entender que ellos no son diferentes a nosotros, y a través de hablar directamente con la gente de Nueva York, de tocar puertas, nosotros tocamos 3 millones de puertas. Los voluntarios de Sohrán viajaron por todo Nueva York a hablar con nuestros vecinos, y a